Alcalde, sobre este programa, ¿cuál es la importancia de hacerlo?
Pues mira, hoy estamos lanzando lo que es el Plan Municipal de Infraestructura Verde, un plan de muchísima importancia. Creo que el tema del arbolado ha cobrado mayor relevancia ante los efectos del cambio climático. Hoy en día, para tener un comparativo, las ciudades en Latinoamérica tienen 3.5 de árboles de área verde, de metros cuadrados de área verde por habitante. En ese sentido, la ciudad de Mérida tiene 6, quiere decir que estamos muy por encima de la media latinoamericana, también muy por encima de la media nacional, pero la Organización Mundial de la Salud recomienda 9. En ese sentido, nosotros estamos plantando y estamos anunciando un plan municipal de infraestructura verde, donde vamos a estar sembrando durante los próximos años 60.000 árboles para poder subir del 6 al 7 y ser una de las ciudades más arboladas de todo México, si no es que la más arbolada de todo México. En ese sentido, estamos haciendo un trabajo muy serio de la mano de los ciudadanos, de las organizaciones de la sociedad civil, con quienes diseñamos este plan, con los expertos, con los que saben de este tema, y estamos haciendo criterios, como bien lo decía el investigador Roger Arellana, inéditos en México, con el trabajo de este análisis multicriterio, donde hoy ya sabemos dónde están las áreas más arboladas, dónde están las áreas menos arboladas, dónde necesitamos sembrar árboles y dónde podemos sembrar árboles.
Se van a plantar 60.000, pero también se corre el riesgo de que se talen otros árboles por construcción, ya sea dentro de la ciudad o incluso fuera de la ciudad, pero en el mismo municipio de Mérida, por desarrollos habitacionales, inmobiliarios. ¿Cómo se va a dar esto?
Mira, como parte de las acciones que nosotros presentamos, son 4 ejes principales. Uno son los estudios y la investigación, el otro es el proceso de arborización y uno de estos es el marco legal. En el marco legal estamos nosotros presentando próximamente en el Cabildo el reglamento de arbolado urbano y también el reglamento de construcción, que esto va alineado con nuestro plan de desarrollo urbano que estamos haciendo, con el plan municipal de desarrollo. Y en este sentido, lo que se está planteando en el reglamento de arbolado urbano es que, por supuesto que por el crecimiento de la ciudad, pues van a haber árboles que tengan que ser replantados o que tengan que ser movidos. Esto en todos los países del mundo, en las ciudades de primer mundo, esto es permitido siempre y cuando uno compense a la ciudad en espacios de área verde. Por ejemplo, si una persona, porque va a construir una casa o porque en una calle se va a ampliar y se tiene que retirar un árbol, bueno, se siembran 10 árboles más y con eso se le está reponiendo la ciudad. Estos criterios son criterios internacionales, nosotros no estamos ahora sí que inventando nada. Así es como han crecido las grandes ciudades del mundo, las capitales europeas, y lo que queremos en Mérida es tener una ciudad muy arbolada, pero también seguir desarrollando esta ciudad con las necesidades que tiene la gente, que tiene necesidades de más parques, de más avenidas, de más calles, de más escuelas, de más centros de salud, y que pues evidentemente también es una prioridad.
¿El reglamento de construcción?
El reglamento de construcción se está trabajando con una serie de regulaciones, específicamente con las áreas verdes y las áreas de donación. El reglamento actual presenta las áreas verdes como áreas que tengan pasto. Lo que vemos a lo largo de los años es que estas áreas que tienen pasto, pues normalmente terminan sin pasto y terminan muchas veces con concreto. Lo que se está planteando es que estas áreas verdes necesiten estar necesariamente arboladas, ¿no? Con lo cual, pues pasamos de tener un pastito a tener árboles que nos estén dando oxígeno a todos los meridianos.
Alcalde, otro tema en cuestión ayer.
A compartir esa responsabilidad de las universidades, a las ONGs, al gobierno del estado y al gobierno federal. ¿En qué medida se podría dar que haya esa respuesta?
Por supuesto, mira, nosotros estamos planteando la siembra de 60.000 árboles de parte del Ayuntamiento de Mérida. Por supuesto que esto podría ser mucho más con la participación de otras instancias del gobierno estatal y del gobierno federal, pero sobre todo con la participación de los ciudadanos, de las organizaciones ecologistas, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es sentar las bases, hacer poner nuestra meta muy clara, pero lo más importante es este trabajo de análisis multicriterio que vamos a poner a disposición de todos los ciudadanos, de las demás entidades de gobierno, de las organizaciones, donde claramente ya sabemos dónde se pueden sembrar árboles, dónde hace falta sembrar árboles y dónde se pueden sembrar árboles, ¿no? Creo que esto, independientemente de la meta de los 60.000 árboles, que es importantísima, este análisis multicriterio, que es un hecho inédito en el país, que no se ha realizado en ninguna otra ciudad, como bien lo decía el doctor Roger Arellana, pues creo que que esto es algo que podemos poner a disposición de los ciudadanos para que con el apoyo de la Unidad de Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Mérida, ellos puedan determinar en qué zona se puede sembrar.
Alcalde, en otro tema, en cuestión ayer en la sesión de Cabildo se aprobó más de 4 millones de pesos para el Comité del Carnaval. ¿En qué se va a gastar esto?
Mira, es muy importante señalar, este carnaval le costó a los meridanos 10 millones de pesos menos que el año pasado. El año pasado, en la administración anterior, se dieron 14 millones de pesos de subsidio al carnaval. En esta ocasión solamente se dieron 4 millones de pesos. Y organizamos un carnaval muy bueno, un carnaval que disfrutaron 800 mil personas. Si tú sacas 4 millones de pesos entre 800 mil personas, quiere decir que nos costó al ayuntamiento 5 pesos cada persona que fue al carnaval, lo cual es algo muy barato para un día de diversión en familia. Y bueno, estos 4 millones que estamos dando de subsidio son para empezar a organizar el carnaval del próximo año. Evidentemente, con estos recursos es que se empiezan a hacer las labores de planeación, se empiezan a contratar algunas cosas, por ejemplo, los artistas que van, se tienen que, mientras con más tiempo de anticipación se contraten, pues resulta más barato. Entonces, pues creo que este dinero, como te dije, es para planear el carnaval que viene. Seguramente este dinero nos va a ser pagado por el Comité Permanente del Carnaval, como fue el préstamo que le dimos al principio de administración de 3 millones de pesos. Y lo más importante es que el carnaval no solamente mantuvo su calidad, sino que mejoró. Fueron más personas que el año pasado y costó 10 millones de pesos menos a los meridianos.
¿Cuándo se va a rendir informes de
los...? Ya se rindieron, los informes fueron presentados a los regidores la semana pasada, se presentaron todos los informes. En la sesión de Cabildo ayer hubieron más preguntas de los regidores, las cuales estoy convencido de que la directora del Comité Permanente del Carnaval, Abril Ferreiro, va a estar presentando toda la información que sea necesaria para aclarar las dudas que existen.
En cuestión a por qué la antigua administración se decidió, bueno, gastó más y ahora usted... menos.
Mira, la realidad no es que hayamos gastado menos, lo que pasa es que conseguimos más patrocinios, lo que hace que le cueste menos al Ayuntamiento de Mérida.
Alcalde, en otro tema, pues bueno, vemos que el Ayuntamiento está buscando pues, mejorar tanto la calidad de vida como ambiental y otras zonas, otros temas en lo que respecta a la ciudad. ¿Qué va a pasar con los ambulantes? En la situación de los ambulantes había comentado en algún momento que pues bueno, no se van a construir, no se van a implementar otros espacios para colocarlos. ¿Tienen algún plan el Ayuntamiento para esto?
Mira, en el tema del ambulantaje, tenemos espacios para ellos, ¿no? Tenemos el segundo, el tercer piso del Mercado San Benito, tenemos también la Pepita, que ahí está y no está ocupada, y hemos estado en pláticas con muchos de estos ambulantes que pues tienen la necesidad de ganarse la vida, pero también muchos meridanos que tienen la necesidad de caminar por las calles que ellos ocupan. En ese sentido, pues nosotros hemos estado teniendo pláticas a través de la Subdirección de Mercados, quienes pueden dar mucho más detalles, y pues la idea es poderles buscar espacios dignos donde ellos puedan trabajar y donde pues no perjudiquen la movilidad urbana, que es uno de los temas principales para la calidad de vida.
¿Invitarían a estas personas a que se trasladen a estos espacios?
Estamos trabajando con ellos para buscarles lugares idóneos. Entonces, pero hay gente que dice que no existen los lugares, ¿no? Los lugares sí existen, ¿no? Pero si todos queremos estar en la calle donde pase la gente para vender más, pues bueno, ahí es donde empieza pues el desequilibrio.
En el caso del Centro Comercial Popular igual vemos que no ha sido ocupado al 100% por las personas o los ambulantes en algún momento.
Esto es parte de lo que comentamos, ¿no? Los espacios existen, ¿no? Y pues mientras haya gente que prefiere estar en la calle, pues también los espacios están, y si en algún momento, después de un determinado tiempo, pues no los quieren ocupar, pues tendremos que ir tomando medidas un poco más drásticas como se han tomado en administraciones anteriores.
¿Se recurriría a desalojos?
No desalojos. Como les digo, este es un proceso de diálogo, es un proceso que hemos estado realizando con todos ellos, y los espacios están, ¿no? Aquí lo importante es ver cuáles son las condiciones que ellos necesitan para ocupar estos espacios, qué mejoras se necesitarían hacer, qué publicidad necesitaríamos hacer, porque lo que queremos es que esta gente se siga ganando la vida, queremos que esta gente siga manteniendo a sus familias, pero también hay muchos meridianos que quieren caminar por las calles, que quieren tener buenas condiciones de movilidad, y bueno, es de eso se trata, de construir una ciudad con calidad de vida, donde podamos darle a todos lo que quieren, siempre y cuando se respeten las leyes, y pues sea en beneficio de la mayoría. Estamos dialogando. Las medidas estamos dialogando y en su momento determinaremos, depende de cuál sea la voluntad de los involucrados, qué medidas se pueden tomar.
Hace unos días Eduardo Bayori comentó la posibilidad de que, más que nada propuso, el cierre del centro histórico por la situación de contaminación. ¿Qué opina de las declaraciones del secretario de Medio
Ambiente? Pues mira, creo que el tema del cierre de calles del centro histórico pues no es la primera vez que se trata. creo que es un trabajo de consenso que se tiene que hacer, así como hay mucha gente que está a favor, hay mucha gente que está en contra y quienes dicen que va a perjudicar a los comercios, que va a perjudicar la generación de empleos. Mi opinión es que al contrario, que les va a beneficiar. Pero bueno, en esta ciudad creo que está demostrado que cuando las cosas se hacen por la fuerza no funcionan, y este es un trabajo de socialización. Hoy también vi a gente del sector turístico a favor del cierre de calles del centro histórico, y bueno, creo que lo importante es dialogar, es platicar y buscar siempre lo que sea lo mejor para la ciudad de Mérida, para los visitantes que vienen a visitar el turismo, que es una gran derrama económica, pero sobre todo para todos los mexicanos que caminan todos los días por el centro de la ciudad.
¿Su opinión sería que sí se podría cerrar un centro histórico?
No, mi opinión es que estamos abiertos a todo, que se necesita tener consenso. Creo que, en mi opinión personal, creo que tenemos que hacer algo con el centro histórico. Creo que hoy en día pues tenemos muchos problemas con el tráfico, con los paraderos, con el tema de la contaminación del aire, con la imagen que damos al turismo. Y bueno, creo que es la oportunidad de sentarnos todos sobre la mesa y poner los intereses de la ciudad de Mérida por encima de los intereses particulares.
¿Puedo decir que podría haber sentarse a platicar sobre la posibilidad?
Nosotros estamos sentados platicando todas las posibilidades.
¿Pero de cierre del centro histórico en específico?
Todas las posibilidades.
Se lo digo porque, bueno, si van a reparar ahorita las calles y demás, pues eso sería una propuesta también, ¿no? Que para no se dañen.
Y por supuesto, ¿no? Nosotros cuando vamos a iniciar obras, hacemos el diálogo con los comerciantes, con todos los involucrados, y te digo, ¿no? La disposición es a dialogar, a llegar a acuerdos, como siempre se han llegado.
Aunque sea el primer cuadro, ¿no? Aunque sea el primer cuadro del centro histórico.
Pues propuestas hay muchísimas, hay primer cuadro, segundo cuadro, del San Benito hasta Santana, o sea, hay muchísimas propuestas, ¿no? Lo que tenemos que buscar es cuál es la propuesta que trae los mejores beneficios para la ciudad y que afecta al menor número de personas.
Igual el centro es una zona púrpura en este mapa de calor que muestra, la zona más calurosa de Mérida.
Pues bueno, bien lo decía el doctor Arellano, pues el tema es que pues en el centro histórico de Lina no nos deja sembrar árboles.
¿Y por qué no les dejas sembrar árboles?
Bueno, eso habría que preguntárselo a ellos, ¿no? Este es el comentario del doctor Arellano, ¿no? Que dice que se batalla mucho con esto, y bueno, pues qué mejor que la opinión de los expertos.
¿Qué inversión se va a requerir para sembrar?
Mira, no tengo el dato exacto. Los 60,000 árboles se sacan de los viveros del Ayuntamiento de Mérida y de otras donaciones. Normalmente lo que es la mano de obra pues son empleados municipales, ¿no? Que se destinan para estas funciones. Y donde sí seguramente se va a necesitar una inversión que estamos determinando, pues es en la parte de la socialización, ¿no? Y de crear esta cultura forestal que todos queremos en Mérida.
Gracias.
De nada, para servirles. Que tengan buen día. Con permiso.